Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 3 de julio del año 2015. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estos son algunos de los titulares. Se implementan extremas medidas de seguridad para las celebraciones del 4 de julio en todo el país. Ataques aéreos de Estados Unidos y sus aliados logra una importante baja en el liderazgo del grupo Estado Islámico. En Viena continúan las conversaciones de las 6 potencias mundiales con Irán sobre su programa nuclear. Y el vicepresidente Joe Biden presidirá la delegación estadounidense que acompañará al equipo de fútbol femenino en la gran final del domingo. Estados Unidos recuerda su independencia con un feriado un día antes del 4 de julio y con las principales celebraciones previstas para este sábado, intensifica su trabajo sobre la seguridad. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el sábado el 239 aniversario de su independencia, las autoridades han hecho énfasis en las medidas de seguridad que se han adoptado ante la posibilidad de atentados terroristas. Las autoridades estadounidenses están preocupadas particularmente por la exhortación del portavoz del Grupo Estado Islámico a llevar a cabo ataques durante el mes sagrado de Ramadán que termina el 17 de julio. El simbolismo del Día de la Independencia de Estados Unidos y las reuniones masivas de gente para observar el despliegue de fuegos artificiales en las grandes ciudades podría causar tentación, según las autoridades estadounidenses. John Kirby es el portavoz del Departamento de Estado. Pienso que esto no es diferente del tipo de vigilancia que queremos que los estadounidenses ejerzan durante las celebraciones de gran importancia como la del 4 de julio. No hay amenazas específicas creíbles que hayan sido identificadas, pero creo que tiene sentido que cuando hay grandes aglomeraciones de personas, como se espera que tengamos este fin de semana, que la gente esté vigilante, pero que al mismo tiempo salgan a divertirse y a disfrutar de las fiestas. Se trata de una fecha muy importante en nuestra historia. El FBI ha establecido centros de comando en todo Estados Unidos para trabajar en conjunto con agencias policiales estatales y locales a fin de compartir información que pueda llevar a frustrar eventuales atentados durante las celebraciones del 4 de julio. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Un importante líder del Grupo Estado Islámico de Túnez murió en un ataque de drones en Siria, así confirmó el Pentágono. Tariq bin Tahar al-Auni al-Harsi ayudó a recaudar dinero para el Grupo Estado Islámico, supervisó los esfuerzos por atraer combatientes extranjeros y fue bautizado como el emir de los terroristas suicidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El portavoz del Pentágono, capitán Jeff Davis, dijo que al-Harsi murió en un bombardeo estadounidense el 16 de junio en Shadadi. Davis dijo que la muerte de al-Harsi hará mella en la habilidad del Grupo Estado Islámico para movilizar combatientes extranjeros dentro y fuera de la región. Estados Unidos designó a al-Harsi como terrorista el otoño pasado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas sobre al-Harsi y otros 7 individuos que dice ayudaron o facilitaron el movimiento de combatientes extranjeros que se unen a ISIS y al Frente Nusra. Ambos grupos han sido blanco de los ataques de la coalición en Siria. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos defendió la estrategia de la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico. Lina Correa tiene el informe.
La toma de Ramadi y de la región de Palmira por parte del autodenominado Estado Islámico dieron argumentos a quienes cuestionan la efectividad de la estrategia estadounidense frente al grupo extremista. El secretario de Defensa estadounidense explicó que la meta de la coalición tiene una visión más allá de la destrucción.
La única forma de obtener una derrota definitiva del Estado Islámico es tener a alguien que pueda gobernar y asegurar el territorio una vez que el grupo extremista se ha derrotado. Y esto tiene que ser una fuerza local en el terreno. Por eso la estrategia comprende el entrenamiento y el equipamiento por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y luego la habilitación de fuerzas locales, puede ser en Siria, en Irak y en otros lugares del mundo.
En el mismo sentido, la estrategia de la coalición tiene alcances regionales.
Estamos tratando de construir una red, un marco para enfrentar este problema de forma transregional en una manera persistente. Y eso significa que tiene que haber acciones paralelas y más allá de lo militar. Y eso tiene que ser sostenible.
Por supuesto, los obstáculos son mayúsculos. Entre ellos, problemas de reclutamiento que los propios líderes del Pentágono reconocen.
Algunas veces hay factores temporales que impactan la disponibilidad de jóvenes en el Oriente Medio para permanecer donde están con programas particulares. En este momento es Ramadán. Los jóvenes quieren estar con sus familias en ese periodo. Entonces debemos ver que vuelvan después de esa temporada.
Otro de los obstáculos, no insalvable, sin embargo, es el poder multiplicador que la estrategia mediática del grupo extremista ha alcanzado en los medios sociales. Lina Correa, para La Voz de América.
Hacemos una muy breve pausa, enseguida volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Las conversaciones nucleares con Irán que se llevan a cabo en Viena ingresarán en su segunda semana sin una señal visible de avance. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores británico Philip Hammond dice que aún es importante mantener el ímpetu hacia la meta. Lo que diría es que el trabajo continúa, dijo. Van a ver durante los próximos días los ministros yendo y viniendo. Tenemos que mantener el ímpetu de estas discusiones, dijo Hammond. Más adelante agregó, no creo que estemos ni cerca de ningún avance aún, pero el trabajo continúa y haremos lo que sea necesario para mantenerlo, dijo. Los negociadores de Irán y 6 potencias mundiales se han dado plazo hasta el martes para lograr un amplio acuerdo para levantar las sanciones internacionales a cambio de que Teherán disminuya su programa nuclear. Estados Unidos y sus aliados han sospechado durante años que el programa iraní está destinado a fabricar un arma nuclear. Irán niega esto y dice que el programa solo tiene propósitos civiles pacíficos. Las cifras difundidas en la víspera, ayer jueves, reflejan un mercado laboral que se aproxima a un nivel completamente saludable y aumenta las expectativas de que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, empezará a aumentar las tasas de interés, tal vez a partir del mes de septiembre. El presidente Obama hizo este anuncio en declaraciones que realizó en la Universidad de Wisconsin, en la ciudad de La Crosse.
We learned that our businesses created another.
Nos enteramos de que nuestras empresas crearon otros 223 mil empleos el mes pasado. La tasa de desempleo bajó ahora a 5,3%. No olviden que cuando asumí la presidencia, esa cifra giraba en torno al 10%. En total, hemos visto 64 meses seguidos de crecimiento de empleo en el sector privado. Lo representa un nuevo récord. Son 12 millones 800 mil nuevos empleos en total hasta ahora. Y eso es muy bueno, pero todavía queda trabajo por hacer.
Otros detalles del informe del Departamento del Trabajo fueron menos alentadores. El porcentaje estadounidense que trabajan o buscan trabajo cayó a su menor nivel en 38 años. El ingreso promedio por ahora no subió y los empleadores agregaron 60 mil empleos menos en abril y mayo de lo que el gobierno había calculado previamente. La agencia Associated Press informó que ese aumento en el número de empleos lleva a los economistas a suponer que la Reserva Federal aumentará la tasa de interés a corto plazo, podría ser entre septiembre y diciembre. El Banco Central ha mantenido esa tasa a un nivel bajísimo, cercano a cero, durante 6 años y medio para apoyar la economía. Un aumento de esa tasa provocaría aumentos en las tasas para hipotecas, automóviles y otros rubros.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y luego de una emergencia registrada ayer por la mañana en el astillero naval ubicado aquí en Washington, la policía descartó los reportes iniciales sobre un pistolero activo y la situación más seria se generó en ese lugar debido a que hace 2 años murieron 12 personas en un tiroteo. Una llamada desde el astillero, originada por el reporte de una empleada quien creyó haber escuchado disparos a eso de las 7:29 de la mañana, alertó a las autoridades que se hicieron presentes en ese lugar en una enorme cantidad. La alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, confirmó que las autoridades no habían detenido a nadie ni descubrieron armas o explosivos.
Our police responded.
Nuestra policía respondió, ingresó dentro del complejo con la asistencia de nuestros colegas federales y en este momento no hay evidencia de disparos, no hay evidencia de un pistolero y no hay evidencia de ninguna víctima hoy.
Por su parte, la jefa de la policía de la ciudad de Washington, Kathy Lanier, agregó que no se pensaba que el reporte de la empleada hubiera tenido una mala intención y más bien dijo que estaba dentro de la línea de lo que piden las autoridades, reportar sospechas si ven o escuchan algo raro y dejar que la policía averigüe. La supuesta presencia de un hombre armado hizo que las autoridades, policía, el SWAT, agentes, ambulancias, rescatistas, etcétera, rodearan durante varias horas las instalaciones del astillero. La emergencia había sido reportada en el mismo edificio en el que se registraron los hechos hace 2 años, el cual, al igual que el resto de las instalaciones, permaneció cerrado durante varias horas por seguridad mientras la policía los registraba. Y en el Departamento de Estado, durante la conferencia de prensa diaria que se realiza en esa oficina, John Kirby, el vocero de ese departamento, respondió a propósito de preguntas sobre el anuncio presidencial del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajada de Estados Unidos en Cuba. Kirby respondió al periodista que le planteó la pregunta que la apertura de la misión cubana en La Habana será pronto.
Cuando tengamos planes específicos, podremos hablar de abrir formalmente nuestra embajada en La Habana. Como dije ayer, tras el intercambio de cartas por parte de ambos presidentes, el 20 de julio comenzará la restauración de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países y en esa fecha nuestra sección de intereses en La Habana comenzará a funcionar como embajada. Lo mismo ocurrirá con las instalaciones cubanas aquí en Washington.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba tiene previsto iniciar sus actividades la última semana de julio y será el secretario de Estado John Kerry quien izará la bandera estadounidense luego de 54 años de enfriamiento de las relaciones diplomáticas. Y Alemania citó al embajador de Estados Unidos en ese país por informes de un presunto aumento en las actividades de espionaje de Washington. El informe con Henry Llanos.
Alemania citó al embajador de Estados Unidos en ese país después de que salieran a la luz pública informes de que los servicios estadounidenses habrían espiado a la canciller Angela Merkel, a miembros del gabinete y a varios ministros. El jefe del despacho de Merkel, Peter Altmaier, citó a la sede de gobierno al embajador John B. Emerson, confirmaron a DPA círculos gubernamentales. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, se refirió al asunto.
Yes, Ambassador. Emerson met today with the Chancellor Chief of Staff.
Sí, el embajador Emerson se reunió con Peter Altmaier, jefe de personal del canciller. Eso ocurrió y no hablaré sobre el contenido del diálogo, pero sí se reunieron hoy. Como un asunto de política y como lo hemos indicado antes, no vamos a comentar sobre acusaciones de inteligencia específicas o la veracidad de filtración de documentos. Pero como lo hemos expresado, nosotros no llevamos a cabo actividades de vigilancia en el exterior a menos que haya un propósito de seguridad nacional válido, y eso se aplica a ciudadanos comunes y a líderes del mundo por igual. Documentos publicados por la plataforma de filtraciones WikiLeaks, de los que se hicieron eco varios medios alemanes, señalan que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense no solo espió a la jefa de gobierno, algo que ya se conocía, sino también a varios ministros y miembros del gabinete. Los informes revelados hace dos años de que el celular de la canciller fue monitoreado por la NSA causaron fricciones diplomáticas entre Berlín y Washington, lo que llevó al presidente Barack Obama a prometer que no permitiría que la capacidad de vigilancia masiva de comunicaciones de Estados Unidos dañara las relaciones con los aliados cercanos. La lista más reciente, que fue censurada parcialmente, al parecer contenía números de teléfono y de fax utilizados por los ministerios alemanes de Economía y Finanzas, entre otros, indicó la AP. Algunos sectores en Alemania han dicho que los nuevos documentos demuestran que Estados Unidos también realiza espionaje económico a naciones aliadas. En declaraciones al diario Bild de Alemania, el ministro de Finanzas del país criticó a Washington por sus aparentes prácticas de escucha, pero dijo que su ministerio utiliza medios seguros de comunicación para conversaciones confidenciales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó California, donde habló de la tecnología y el interés de su país en el intercambio dentro de ese rubro. Tony Cano tiene el informe.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, concluyó su visita oficial a Estados Unidos con un viaje a California, donde destacó la necesidad de mayor colaboración tecnológica entre su país y las empresas estadounidenses. Durante su visita a Google, Rousseff dio un paseo en uno de los automóviles autodirigidos desarrollados por esa empresa. Luego se reunió con el presidente de la compañía, Eric Schmidt.
Acabo de regresar del futuro. Fue una experiencia fantástica lo que viví en el vehículo de Google. Estos vehículos autodirigidos ayudarán al transporte público a ser más seguro y eficaz.
Google anunció luego su intención de ampliar sus centros de operación en varias ciudades de Brasil. La agenda de Rousseff incluyó además un encuentro con ejecutivos de Boeing, Honeywell, GE Aviation, sobre su raquítica popularidad, que es del 9%, evitó dar declaraciones.
No hago comentarios sobre las encuestas, ni cuando suben, ni cuando bajan.
La mandataria relanzó esta semana su relación con el presidente Barack Obama, después de casi dos años de tensiones, y anunció un ambicioso plan para el uso de energías renovables. Rousseff canceló en octubre de 2013 la reunión prevista con Obama a raíz de las revelaciones de que ella misma había sido víctima del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tony Cano, para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Venezuela celebra el 5 de julio el día de su independencia y el acercamiento con Estados Unidos parece estar en un buen momento, informa Alejandro Escalona.
Estados Unidos y Venezuela estarían embarcadas en su más extenso diálogo en años en un intento por mejorar sus tensas relaciones. En diciembre pasado, Washington y La Habana anunciaron que restablecerían relaciones. En marzo, el presidente Nicolás Maduro Moros solicitó una línea directa de comunicación con el presidente Barack Obama y el Departamento de Estado, según un funcionario de alto nivel estadounidense que conoce las conversaciones. El emisario estadounidense Tom Shannon ha estado dos veces en Venezuela en meses recientes y hace pocas semanas sostuvo un encuentro en Haití con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y la canciller venezolana Delcy Rodríguez, donde el mandatario haitiano fungió de anfitrión. El senador republicano Bob Corker, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se encuentra esta semana en Venezuela como parte de una misión para reunirse con figuras del gobierno y la oposición. Entre tanto, se acercan los aniversarios de la independencia de Estados Unidos y de Venezuela, los días 4 y 5 de julio respectivamente. El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Lee McClenney, envió un mensaje en las redes sociales con motivo del aniversario.
Hola, soy Lee McClenney. Así como el 5 de julio es de gran importancia histórica para Venezuela, el 4 de julio marca el nacimiento de los Estados Unidos como nación independiente. Es el día en que celebramos con festivales, picnics, desfiles y, por supuesto, fuegos artificiales. Es también el día durante el cual nos reunimos con la familia, con los amigos, y reflexionamos sobre la historia de nuestro país y sobre el significado de ser estadounidense. Es el día en que celebramos nuestra historia, y elogiamos la labor de todos los emigrantes del mundo que han aportado tanto para el progreso de esta gran nación. Muchos de estos inmigrantes provienen de Latinoamérica y han contribuido inmensamente al sueño americano. Es por ello que en nombre de la hermandad aprovecho esta ocasión tan especial para enaltecer los valores que nuestros dos países comparten, como lo son la libertad, la igualdad, el optimismo, la familia y la democracia, entre muchos otros. Hoy en el día que celebramos la independencia de los Estados Unidos, quiero enviar a mis paisanos y a mis amigos venezolanos un abrazo fraternal y desearles a todos un feliz 4 de julio.
Es el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Lee McClenney, con un mensaje colocado en las redes sociales con motivo del aniversario de la independencia el 4 de julio y en relación también a la independencia de Venezuela el 5 de julio. Aún no hay embajadores entre Caracas y Washington, pero según expertos, la nueva era de relaciones entre Washington y La Habana podría ayudar a mejorar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, siendo sobre todo Venezuela, desde hace décadas, un país surtidor de petróleo para los Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Hacemos una breve pausa comercial y enseguida volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La saga de Donald Trump continúa en medio de críticas. Celia Mendoza con el informe.
Las relaciones comerciales de Donald Trump siguen sufriendo tras sus comentarios degradantes contra los mexicanos y la comunidad hispana. Macy's es la más reciente compañía en reaccionar al anunciar que eliminaría todos los productos de Trump que actualmente se venden en sus tiendas. Aún así, el magnate de bienes raíces no da el brazo a torcer e interpuso una demanda de $500 millones contra Univision.
Me terminaron el contrato con un comunicado de prensa solo porque hablé duramente acerca de la frontera, que es un desastre. Pero no solo es la frontera y no solo es México. Gente de todas partes del mundo entra por ahí.
Líderes de la comunidad hispana se han manifestado asegurando que los comentarios de Trump van en contra de la historia y las contribuciones positivas de los latinos en Estados Unidos.
Quite simple. Es muy simple. Exigimos una disculpa. Merecemos que Donald Trump se disculpe por sus falsas y ofensivas afirmaciones. Empleados y consumidores hispanos se van a relacionar con corporaciones que demuestren un claro compromiso con la diversidad e inclusión. Donald Trump tomó la decisión de aislarse de la comunidad hispana con sus degradantes declaraciones.
Por medio de un comunicado de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que la ciudad está revisando los contratos que tiene con Donald Trump tras sus declaraciones que, según el líder local, fueron asquerosas y ofensivas, agregando que ese lenguaje de odio no tiene lugar en su ciudad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y la gigante petrolera británica BP acordó el jueves pagar $18,700 millones para resolver los reclamos por daños por el peor derrame de crudo en Estados Unidos en 2010 en el Golfo de México, en un acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 5 estados de la costa del Golfo. BP dijo que pagaría aproximadamente $1,000 millones por año durante los próximos 18 meses. La fuga petrolera a 1.6 kilómetros bajo la superficie, llevó a una explosión a bordo de la plataforma Deepwater Horizon que mató a 11 personas. Durante varias semanas, más de 3 millones de barriles de crudo se derramaron en el Golfo antes de que las autoridades pudieran cerrar el pozo. Y el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill asistirán el domingo a la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino en Vancouver, Canadá. El equipo nacional de Estados Unidos jugará por el título mundial contra Japón. La pareja Biden presidirá la delegación, que incluye al embajador estadounidense en Canadá, Bruce Heyman, al vicesecretario de Educación y Asuntos Culturales, Evan Ryan, y a los exjugadores estadounidenses Kobe Jones y Mia Hamm. El equipo de Estados Unidos ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo, especialmente a las niñas y otros jóvenes atletas que saben que el poder del deporte puede realmente cambiar vidas. El equipo es una fuente de orgullo y de unidad y tiene la feliz coincidencia de que el partido se jugará después del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Y si Estados Unidos logra ese título, la celebración del 4 de julio se extenderá sin duda alguna.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos Estudio 45. Elena Skotowska estuvo en la producción general. Los ingenieros Curtis Bynum y John Dryden nos acompañaron hoy. El cierre musical se lo dedicamos, por supuesto, al 4 de julio y a Estados Unidos. Felicidades por este día. Es Neil Diamond y el tema América. Muy buenos días.
Light burning warm.